Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los abuelos trasnochadores, ¿os acordáis de vuestros abuelos? Sí, eran los mejores del mundo, ¿eh? A cada uno le parece su abuelo el mejor del mundo, esto es así. O si no, por lo menos lo intentan, ¿eh? Porque la labor de los abuelos en estos tiempos trasnochadores es fundamental. Tan fundamental que hay nietos por ahí, por el mundo, que lo que quieren es que su abuelo se convierta en el abuelo del año. Nosotros, en la noche de COPE, lo que vamos a hacer es adjudicarnos a la abuela del año, que se acaban de fallar los premios y la ganadora ha sido Margarita Lorenzo. Margarita Lorenzo, que es una abuela de 78 años que vive en Vigo y que quiere como nadie a sus 7 nietos y que tiene 5 hijos. La historia para que esta abuela fuera ganadora, no os la imagináis. ¿De dónde venía? Pues de donde tiene que venir, de sus nietos. Ahora sí, de nietos muy tecnológicos, porque lo que hicieron fue un vídeo en el que de verdad tenía que ganar ella.
Dicen que los abuelos tienen el corazón de oro.
Hoy os vamos a demostrar que la nuestra tiene el mejor de todos.
Y ese es el motivo por el que la queremos tanto.
Nuestra abuela es la mejor porque siempre jugaba y juega a todo lo que le pedimos.
La abuela es la más valiente de todas porque se tira por todo y gana súper rápido.
Nuestra abuela es la mejor porque supera todo tipo de obstáculos.
La abuela es la mejor porque nos enseña a cocinar.
La abuela no se enfada por nada.
La abuela es la mejor porque nos ayuda mucho en los trabajos del colegio.
¿Bonito o no? Trasnochadores, que si mi abuela es la más valiente, que si me enseña a cocinar, que hace todo lo posible por estar conmigo. Candela, la nieta mayor de 17 años, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A quién se le ocurrió esta maravillosa idea?
Pues fue un día así de repente, que estaba mi primo también frente en casa, y mi madre nos dijo que nos fuéramos al salón y nos dio la revista, y empezamos a buscar y vimos el anuncio y fue como que ya empezamos a grabarlo.
Claro, ¿no? Decís, ¿cómo que están buscando a la abuela del año? Nuestra abuela es la abuela del año. Y empezasteis a dar razones, ¿no?
Sí, empezamos a prepararlo todo y lo grabamos y luego hicimos el montaje y lo enviamos.
Esto es una campaña que hace todos los años GAES, que impulsa el abuelo del año, pues con el objetivo precisamente de resaltar el papel de los abuelos en la sociedad actual. Son una parte muy importante de la familia. Candela, para vosotros, vuestra abuela, ¿qué significa?
Pues, a ver, fue la que estuvo ahí desde siempre, desde que nacimos los tres. Y siempre ha estado ahí para todo, para hacernos reír y, como veis en el vídeo, prestándose voluntaria para todo tipo de cosas, vamos.
Y aquí todos estabais de acuerdo, ¿no? ¿Os faltaban razones o hubierais hecho un vídeo de 3 horas, por lo menos, dando razones?
Yo creo que es más de 3 horas y todo, porque con todo lo que tiene hecho.
¿Y quién lo editó? ¿Quién os ayudó a hacer ese vídeo, enviarlo y todo esto?
Pues lo hicimos nosotros en casa, solos.
Toma ya. ¿Lo teníais claro?
Sí, Fred y Claudia, Claudia mi hermana y Fred mi primo, me ayudaron y yo lo fui haciendo más o menos, montando.
Claudia, que tiene 14 años, tu hermana, y Fred, sí, que tiene 6.
Sí, sí.
¿Todos vivís allí en Vigo?
Sí, los tres, sí.
Con lo cual, la relación familiar pues es muy cercana, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, dinos cuál es la especialidad de la abuela en la cocina.
Pues yo creo que el bizcocho de limón.
¡Qué rico, eh!
A mi madre le encanta, vamos, siempre le pide que se lo haga. Y si no, las empanadas, que le salen muy bien también.
Bueno, es que teniendo una abuela así, trasnochadores, ¿cómo no va a ser la abuela del año? Por cierto, una abuela del año que regaña o no regaña, ¿eh?
Pues, o sea, tenemos que hacerla enfadar mucho, mucho, pero muchísimo para que eche alguna bronca, si no, no.
O sea, que eres una mujer con una paciencia infinita, por eso eres la abuela del año. Margarita Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por este premio.
Pues muchas gracias.
¿Le hace uno ilusión?
Mucha.
Sobre todo cuando se entera de que todo esto lo han hecho los nietos.
Claro, y más por ellas, porque trabajaron mucho.
¿No te enteraste de nada? ¿No les pillaste ni en un momento?
No, dice que lo iban a hacer, pero yo la verdad no les di así mucha... Y cuando me llama a las 12 de la noche y me da, abuela, abuela, que vamos a ir a Madrid, abuela.
¿Cómo fue eso, Candela? ¿Llamaste a tu abuela y cómo le dijiste, abuela,
abuela? A las
12 abuela
de la noche.
Es que fue, o sea, yo aparte justo ese día coincidió que estaba estudiando porque tenía examen al día siguiente. Y me iba a acostar tarde y entonces yo ya me estaba quedando dormida en mi habitación. Y me llega un correo y lo abro y lo veo y digo yo, madre mía, y me levanté corriendo, fui al salón, desperté a todo el mundo en mi casa, llamé a mi abuela, a mi tío, vamos, armé un escándalo de cuidado.
Y Margarita, ¿te lo creíste?
Pues yo hasta que vine aquí, no sé. Pero claro, después al estar aquí a ver la gente y todos los fotógrafos y ver todo, pues dije yo, ay. Pero bueno, nunca creí que me tocara, ¿eh?
Ala, y entonces hicisteis ahí, recogisteis el petate y os fuisteis a recoger el premio, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y quién te dio el premio, Margarita?
Pues estuvo Concha Velasco.
Anda.
Y dos señores más.
¿Y qué te dijo doña Concha?
Ah, bueno, encantada. Encantada.
¿Y cuando vi a todos tus nietos?
Bueno, ella me parece que tiene uno. Y dice, bueno, yo, si supiera ya me ponía yo en bañador.
Ah.
Porque ella estaba en la piscina y también la estaban fotografiando. Sí.
¿Cuántos fuisteis para allá, Candela? ¿Cuántos fuisteis de la familia?
Pues vinimos mi abuela, yo, mi hermana y mi tío, porque Fred se tuvo que quedar porque pilló una otitis. Y
vaya.
Como que no estaba para subirse un avión al ser pequeño y así, pues no estaba muy bien.
Claro que sí. Oye, qué responsabilidad, ¿no? Se tiene como abuela, Margarita.
Sí, yo es que a mis nietas les quiero un montón.
A tus 7 nietos, ¿eh? Es que se dice pronto, tienes...
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Estas niñas las vine a hacer. Crié como su madre. Siempre andaba con ellas. Entonces, quieras o no, pues yo qué sé. ¿Entiendes? Al verlas nacer, tenerlas en casa, dormir en casa... Es muy distinto. Porque los otros, me parece, que no durmieron en casa. Bueno, sí, sí durmieron, sí.
Pero estos tres, oye, ¿se tiene nietos favoritos ahora que estamos en la radio? ¿Se puede decir?
No, no, lo que pasa que unas son más cariñosas y estas niñas son muy cariñosas.
Son ya.
Muy, muy, muy cariñosas. Y claro, al verlas nacer es una cosa muy distinta. No es igual estar con ellos prácticamente 2 o 3 o 4 días a la semana que estarás a lo mejor uno. Un día. Es muy distinto. Quieren se le quiera a todos. Porque yo con Fred, madre mía, estoy... Que Jesús. Pero claro, si aquellos los vas dejando de ver, que los veo. Que ahora ya son mayores. Y en fin. Pero yo qué sé. Yo, por estas dos... Y tengo otra de 23, ¿eh?
Sí.
Sí, tengo otra de 23.
Y se han alegrado todos, ¿no? Te han llamado, el teléfono
sí,
estaría que echaba humo.
Madre mía.
Sí, ese día, bueno, tenemos un grupo de familia.
¿Cómo se llama ese grupo? Que soy muy cotilla.
Family se llama.
Family.
Es el corazoncito de emoticono.
Sí, cuéntanos ese día, entonces.
Y vamos, él empezó a echar, lo que dices tú, que echaba humo, mensaje todo el tiempo.
Una abuela, ¿cómo es de importante para la educación y la formación de los hijos y de los nietos, Margarita?
Sí, para los nietos lo consentimos más, ¿eh?
O sea, se cumple el dicho, ¿no? Los padres que eduquen,
los abuelos
que mimen.
Eso. Le consentimos más. Que yo a mis hijos no le consentía tanto. Pero a ellos se le consiente más. Y te piden, y cómprame esto, y cómprame el otro, y siempre estás dispuesta.
Cómprame o hazme, abuela, ¿no?
Ah, sí, sí.
Porque,
sí.
Candela, ¿cómo cose la abuela?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo cose la abuela?
Bueno, es que eso también, porque Fred, que ahora que es más pequeño y que tiene las obras de teatro, del Festival de Navidad, vamos, disfraz de Baltasar, de oveja, de todo, tiene eso ya.
Ay, que vas a poner una tienda de disfraces, Margarita,
bueno,
a este ritmo.
Nosotros ya lo tenemos dicho, porque también hace bolsas de playa y cestas y así, y siempre le decimos que tiene que venderlas, pero dice que no, que ya es muy mayor para hacer esas cosas.
Pero a ti te lleva el tiempo en eso, ¿no, Margarita?
Ah, sí. Sí, a mí me lleva el tiempo en eso, en hacerle alguna cosita de coser, las cestitas de la playa, las toallas se las adorno.
Pero esto te viene de antes, ¿eras modista o algo?
Sí. Yo cosí siempre.
Coseo siempre.
Sí.
Ay, Margarita, de verdad. Con tantos nietos, ¿uno cómo se organiza?
Todo es organizarse. Y voy a clases de calceta, de ganchillo, de costura.
Ah, sí, ¿qué más cosas haces, Margarita?
Pues nada, porque después se lo lleva a la casa para limpiar.
El tiempo, ¿no? Pues una casa muy vivida, ¿no? Candela, cuéntanos cómo es la casa de la abuela.
Pues como están todas las cosas de cuando mis tíos y mi padre era pequeño, pues bueno, cuando está mi abuela sola es tranquila, pero si un día de Navidad o así, que estamos mis primos y yo, sacamos todos los disfraces antiguos que los hizo también mi abuela, y entre las barbas y todo, pues al final se monta un jaleo de también bastante grande.
Ahora en las Navidades nos imaginamos que eso...
Los años igual, aparte.
¿Es divertido o no?
A mí me encanta, sí.
Claro. Y los cumpleaños en mi casa muchas veces.
Los cumpleaños también.
Con las amigas.
Porque yo quería siempre hacer fiestas de pijama y mi madre nunca me dejaba porque me decía, bueno, invitas a dos amigas. Y hubo un año que llegué a meter en casa de mi abuela a 12 niños.
Así que la fiesta de pijamas en casa de la abuela, sí. ¿Cómo mola la abuela Margarita? ¿Esto sabéis quién lo sabe?
¿Quién?
Pues está una persona que tuvo claro desde el principio que Margarita era la abuela del año. Miguel Mauduit, responsable de Relaciones Institucionales de GAES. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Candelas.
Buenas noches.
¡Qué historia tan bonita, ¿no, Miguel?
La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, han sido unos días muy muy emotivos, con todas las emociones a flor de piel, porque la verdad es que los 67 vídeos podían haber sido, desde luego, finalistas y ganadores.
Y me disfrazan y me sientan en los escritorios y me peinan y me...
La abuela se deja, la abuela Margarita se deja todo por sus nietos.
Todo, todo.
Por eso es importante la labor que hacéis, Miguel, desde GAES, ¿no?
Efectivamente, lo que nos planteamos con esta campaña no fue nada más y nada que hacerles un homenaje a estas personas que, desde luego, si siempre han tenido un papel fundamental en la familia, como referentes en la educación y sobre todo en transmitir la experiencia y la sensatez, ahora es que en los tiempos que nos ha tocado vivir, la verdad es que hacen mucho más.
Claro que sí. Ahora sí, cuéntanos ese premio de Abuela del Año, ¿en qué consiste, Miguel? ¿En qué ha consistido?
Bueno, pues el premio final consiste ni más ni menos que en poder darles un homenaje a los abuelos, poder darles un premio también a estos nietos tan maravillosos, tan originales, espontáneos.
Candela, y Claudia final, y Fred.
Claro, y al final pues van a disfrutar un fin de semana pues en un parque temático, van a ir a Portaventura, ellos, sus abuelos, sus sus padres y a disfrutar el premio en familia y a divertirse.
¡Qué maravilla! Candela, ¿tú le has explicado bien a tu abuela dónde la vais a subir? ¿Tú se lo has contado?
Ya le dijimos, y yo creo que ella siempre al principio dice que no, pero luego al final acaba, dice, bueno, venga, va, y se sube.
¡Qué abuela más valiente! Es que al final el vídeo dice la verdad, ¿no?
Decía la señora que están, bueno, los que están pendientes de nosotros.
Sí.
Ay, cómo me va a pasar este día a mí hoy con esta señora.
¡Ah! ¡Qué ánimo, Miguel! Pues eso es lo que tiene que quedar, ¿no? Que realmente seamos conscientes de que la figura del abuelo es muy importante.
Efectivamente, eso es lo que hemos querido, y yo creo que el objetivo está conseguido, y nada, simplemente animar a todo el mundo para futuras ediciones. Pues yo creo que ha sido un gran acierto que los propios sponsor y promotores de las candidaturas hayan sido los propios nietos, ¿no?
Sí. Margarita,
sí.
Qué ilusión esto, ¿no?
Bueno, ahora dice que me lo van a mandar porque es muy grande. Y entonces, ¿qué me lo van a mandar?
El cheque se refiere, no sé.
Claro, con el que os habéis sacado la foto y
sí,
todas
sí,
estas
sí,
cosas.
Sí, eso me lo van a mandar.
De
eso
recuerdo.
Es. Pues mañana está saliendo para Vigo, no te preocupes, Margarita.
Bueno.
Muchas gracias por todo.
Bueno.
Pues
gracias.
Miguel Maudit, responsable de Relaciones Institucionales de GAES, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues Margarita, ¿qué les dices a esos abuelos trasnochadores que estén escuchando ahora mismo el programa? ¿Qué les dices con amor de abuela?
Yo qué sé, yo ya no sé qué, porque todas somos distintas, las abuelas somos distintas. Entonces algunas, pues no sé, se quejan, que se los dejan, que según como sea la persona, ¿eh?
Pues a seguir así, Margarita Lorenzo.
Estoy encantada.
Claro que sí, pues sigue cuidando mucho de tus nietos y gracias por cuidarnos en este rato de radio. Enhorabuena, abuela del año.
Pero estas ya son mayores, no son bebés ahora como cuando eran bebés. Yo hasta no lo creo que estén así tan grandes.
Candela, pero el cariño que una abuela da cuando es bebé, cuando es niño, cuando sigue creciendo, ese cariño va creciendo contigo, ¿no?
Y tanto.
Pues ¿sabes qué te decimos desde la noche de COPE, Candela?
Bien.
Que le dediques las palabras más bonitas a la abuela del año. Es decir, a tu abuela aquí en la radio. Adelante.
Pues que muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, por estar ahí siempre, por querernos tanto a mí y a todos los demás, y por ser la mejor abuela del año, y no solo del año, sino también del mundo.
Margarita.
Sí. Mujer, las vistes nacer y estar siempre ahí, ¿entiendes?
Nacer, crecer y seguir contigo.
Es que a mí me parece mentira que ya sean mujeres.
Se pasa muy rápido el tiempo, Margarita.
Ay, la verdad es que sí, ¿eh?
Como en la radio, hablando con personas que nos merecen tanto la pena como vosotras. Margarita, abuela del año, y Candela, muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros.
Pues dale, a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
¡Uy, uy!
Esta
uy,
Navidad
uy,
cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
¡Llegó el momento mágico!
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
So, the way I used to love you, oh, I don't wanna know.
3:24, una hora menos en Canarias, sigues en la noche más despierta de la radio y eso es porque nos dedicamos a despertar a otra gente. O bueno, o otros son muy responsables y se ponen la alarma despertador. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, hay que despertar, sí, exactamente. Además, estamos ya acercándonos a unas fechas que son, en parte, al menos, de descanso y de vacaciones, con lo cual, oye, ya no tenemos el cargo de conciencia de despertar a nadie.
Ya, pero llegar a la comida a tiempo cuando has trasnochado antes y todas estas cosas, hay que estar muy bien, ¿eh?
Nada, pero somos españoles, estamos acostumbrados, es lo nuestro.
Tenemos un capítulo pendiente que hemos dejado ahí la semana pasada, esto de palmarla de forma absurda, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿no? Porque lo comentábamos la semana pasada, hay famosos o célebres celebridades, o personas conocidas que han fallecido de un modo absurdo y otras que se hicieron famosas por la forma de morir, que es el colmo, ¿no? Pero las hay de ambas. Y es cierto que hay algunos casos, desde luego, que resultan, vamos, estrambóticos, por utilizar una palabra un poco también estrambótica.
Venga, vamos a utilizar también un neologismo de estos que nos gustan a ti y a mí, amigo. Este de los hipsters. Esto es la moda de las barbas y tal. Tú si tienes barba, ojo, cuidado.
Yo tengo barba, pero muy cortita. A mí no me puede pasar esto, ¿no? Pero es verdad que bueno, esto ocurre, ¿no? Que hay un hombre, un alemán, que austriaco, en la época en la que todavía los países alemanes están separados, que tiene una barba enorme, de 1.5 metros.
Sí,
era el hombre con la barba más larga de su tiempo. Y era famoso por ello. Bueno, el caso es que este señor, normalmente cuando andaba, cuando intentaba moverse, lo que hacía era recoger la barba como si fuese prácticamente una túnica. La recogía entre sus brazos y la llevaba recogida bien. Hubo un incendio en su casa. El hombre, claro, despavorido por el incendio, por el miedo a perecer o por las llamas o por el humo, salió corriendo sin reparar en que tenía una barba que le llegaba más abajo de los pies. Se pisó la barba, se tropezó, se cayó y se rompió el cuello.
¿Qué tenemos dicho con que hay que recoger las cosas? Si es que no acabáis haciendo caso, ¿eh?
Desde luego. Y si no habéis puesto la tipo fular, ¿no? O algo, la barba.
Un moñito, un algo, ¿no?
Claro, yo una vez lo pensé eso para la calva, ¿sabes? Es decir, me la recojo en la cabeza y ya está, ya tengo pelo.
No, tú nos vienes muy bien cuando hay luna llena. Que dicen que está muy bien, esto da suerte hacer un calvo a la luna y yo te voy a asomar por la ventana.
Todo lo mío es natural, es constante.
más de estas. ¿Alguna que haya sido de verdad un tropiezo más absurdo todavía?
Bueno, tropiezos hay muchos absurdos. Por ejemplo, esto no es un tropiezo exactamente, es más bien un salto. Pero, por ejemplo, te puedo contar el caso de un sastre francés, que a principios del siglo XX, además es tremendo porque existen imágenes filmadas, o finales del XIX.
No fastidies.
Esas imágenes existen, están filmadas con una cámara muy antigua, es una calidad de imagen muy, muy baja. Pero se llega a ver cómo este sastre, él pensaba que podía volar con un traje diseñado por él. Ese traje diseñado por él simulaba las alas de un murciélago. Se subió a la Torre Eiffel, que en ese momento estaba recién construida, y lo que se ve en las imágenes, además, es para mí es terrible, porque hay alguien que está a su lado, no sé si a una especie de ayudante o algo parecido, que un familiar, alguien que le ha acompañado, que le está como jaleando para que lo haga, para que se decida. Él está subido en la barandilla, parece que no se decide, que sí, que no, que sí, que no, al final salta. Claro, con ese tipo de traje, ni con ningún otro, es decir, un ser humano no puede volar. No tiene fuerza, quiero decir, no, y por el peso, la relación peso-potencia de un ser humano en el movimiento de sus extremidades, no se puede volar. Se podría planear, como con un ala delta, pero volar no. Y claro, el hombre cae a plomo prácticamente y falleció en el acto, además dejando en la parte de abajo de la Torre Eiffel, en el lugar donde impactó, un gran agujero. Eso era la zona de tierra y dejó un agujero en esa zona de tierra, porque claro, el impacto fue tremendo. Muerte instantánea.
Vamos, que la moda no salva a veces.
No, en este caso desde luego no. Él fue una víctima de la moda, desde luego, eso sí.
¿Y qué tal el arte? Porque si nos vamos hasta Barcelona, ahí ocurrió pues también otra de estas desgracias, pero qué mal, porque es que no le reconoció nadie.
Antonio Gaudí, que por cierto ahora mismo está ya desde hace un tiempo en proceso de beatificación, es un proceso que está abierto, era un hombre que en los últimos años de su vida tuvo un cambio personal muy grande, vivía en las instalaciones de la Sagrada Familia, en construcción, y no se preocupaba en absoluto ni por su aspecto externo ni por prácticamente nada que no fuera su construcción principal, que era la Sagrada Familia. Hubo un momento que salió del lugar donde él se quedaba, digamos, para dormir, un huequecito de allí de la Sagrada Familia, y lo atropelló un coche de caballos. Este coche que lo atropelló, claro, al ver el aspecto que tenía el señor que había fallecido, pensaron que era un mendigo. Y solo tiempo después ya se dieron cuenta de que había sido, o que era Antonio Gaudí. La muerte es muy parecida, por cierto, a la de Pierre Curie, que también fue atropellado por un coche de caballos, con la diferencia de que Antonio Gaudí simplemente le atropelló y ya está, y posiblemente Pierre Curie, por el efecto del radio descubierto por él y por su esposa Marie Curie, posiblemente le estaba ya enfermo y seguramente terminal. O sea que el atropello de Pierre Curie no fue tan trágico, y además supieron enseguida quién era. En cambio, el de Antonio Gaudí, ya digo, al final reducido, el arquitecto más importante del siglo XX, sin la menor duda, reducido a no que sea nada malo ni bueno, pero me refiero que a mendigo, en el sentido de que, bueno, no fue reconocido.
Cuidado con las celebraciones, ¿eh? Tennessee Williams, la muerte de Tennessee Williams también nos da una pista de que, ojo, cuidado.
Sí, sobre todo si alguien va a hacer una celebración, pues hombre, que la celebre con responsabilidad. Esa responsabilidad implica el tampoco emborracharse hasta el extremo, como Tennessee Williams, que murió. Bueno, esto es una leyenda, dicen, que quizá no fue así su muerte, sino que fue una muerte inventada para ocultar a lo mejor algo más truculento que esto. Mm-hmm. Pero lo que dice la leyenda, la historia oficial, es que Tennessee Williams estaba descorchando una botella de champán, él estaba absolutamente ebrio, y al descorcharla saltó el tapón, se le metió en la boca, encajó en su garganta y falleció por asfixia. Esto, bueno, que no es imposible, puede ocurrir. De hecho, muertes por asfixia ha habido otras.
Versiones tipo bicho en la garganta y esas cosas, ¿no?
Sí, eso fue un papa, de hecho, ¿no? Que paseando por el jardín, pues tragó un bicho y murió por asfixia, dicen. Puede ser por la picadura. Pues el caso de Tennessee Williams, ya digo, hay que dejarlo un poco en entredicho, pero la leyenda dice que murió así. Y tantas muertes como estas, pues que hay muchísimas.
¿En el deporte, por ejemplo?
En el deporte, por ejemplo, hay un caso bastante sonado, bastante impactante, por no decirlo de otra forma. Un jugador de béisbol, año 1920, en un partido en Estados Unidos, el país del béisbol. Resulta que en aquellos tiempos se hacían muchos trucos. El béisbol era un juego también mucho de guerra psicológica contra el contrario. Y entonces, una de las cosas que se hacían también era manchar las bolas de béisbol con barro para que se vieran peor. No, la bola de béisbol es blanca, con unas costuras, y si la ensucias, pues parece que según la luz, como incide y tal, se ve peor. En este caso, hubo un jugador de béisbol al que le lanzó el pitcher una bola tan rápida, tan fuerte, que no la vio porque estaba sucia, y tuvo la pésima fortuna de que lo golpeó en la cabeza y lo dejó seco en el acto. Murió allí mismo. Por un golpe, una bola de béisbol, es verdad que pesa bastante y es muy recia, es una bola dura. Y ya digo, el golpe se lo dio en la cabeza y murió en el momento.
Bueno, pues hay que ir cerrando el año, ¿eh? Y pasar una feliz Navidad a todo el mundo, a pesar de conocer estas historias que no dejan de ser sonadas, ¿eh? Y de tener su cosa.
Y no jugar al béisbol, que es un rollo, que hay otros deportes mucho más divertidos.
Pero qué necesidad, ¿no?
Claro, claro. Se puede jugar al fútbol,
y
al
de abrir, tenis. Y de abrir champán también. ¿Qué necesidad de...
Ah, cuando se puede romper la botella, ¿no? Como los rusos aquellos, ¿no? Por el este y beberla directamente. Claro,
claro que sí, David. Vas a pasar una Nochebuena feliz, ¿verdad?
Sí. Sí, espero que sí. Vamos, en principio todo está previsto para que sea así.
Claro que sí. Pues nada, pues que la disfruten muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros en la noche de COPE, como todos los viernes, que no hay uno que faltes. Y muchísimas gracias, de verdad.
Y muchas felicidades para todos, y que todos pasen una buena noche. Ya digo, a mí es que soy de los que además les gusta la Navidad. A mí me gusta.
Los que disfrutan,
sí,
¿no?
Sí, lo tengo que reconocer. Venga, ahora está de moda decir lo contrario. A mí me gusta.
Director de la revista Que Leer, David Zurdo. Gracias.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
¡Ay, que ya es viernes! Esas fanfarrias, por favor.
Hoy teníamos que cantar, porque empezamos con un musical.
No, lo vamos a hacer horrible, por favor.
Ah, no, pero yo creo que era por la lotería.
Era con un musical, pero con este que tiene...
Primera película, una película de animación.
Otra Juan Jero Cruz, buenas noches.
Buenas noches.
Mucho cine, ¿no?
Bueno, mucho cine, variado.
Bueno, esta vez hay solo 7 estrenos, o sea que para nuestros estándares...
Pero el primero está genial.
Bueno, el primero, una película de animación. La que toca, aunque estas navidades hay varias.
Sí.
Una película musical que se llama Canta.
Papá, yo no quiero estar en tu banda, quiero ser cantante.
¿Cómo he podido tener un hijo como tú?
Sé cantar, pero me da mucho miedo.
No dejes que el miedo te impida hacer lo que más quieres. Canta.
Es imposible ver esta película sin, sin cantar, bailar o... Porque es que además, quiero decir, tiene todas las, todos los ritmos, o sea, y todos los estilos. Hay desde música clásica, como si la... Música clásica, digo, pop. Como si la cantase Dean Martin o algo así, hasta
estos
rap.
Estos vienen de los Beatles, del Gru, ¿no?
Sí, Beatles, por supuesto,
sí, es
Beatles.
El mismo equipo.
El
es
mismo
el mismo equipo.
Equipo
de Gru y de los Eso Minions, es. Que sí. Se llama Illumination
la,
Entertainment.
La han definido como una mezcla entre Zootrópolis y La Voz.
No, sí, no, es verdad, porque Zootrópolis, ¿os acordáis que era una película de Disney donde todos es una ciudad toda llena de animales? Esta es igual, aquí el personaje central es un koala que está en crisis, su empresa gestiona un teatro antiguo y entonces se le ocurre montar un concurso musical y entonces el mejor personaje de la película, que es una lagarta, que es su secretaria anciana ya.
En el buen sentido de la palabra.
Sí, en el buen sentido de la palabra.
Siempre
Jero,
en el buen
Jero
sentido.
Lo que más le gustó es cuando sale el cerdo al escenario y dice, vais a disfrutar de mi poder gorrino. Eso es lo que más le gusta.
Es divertidísima la película. Eso sí, no admite, como pasa un poco con las de los Minions, por ejemplo, van degradándose un poco narrativamente. O sea, no admite un guión de estos, porque es todo un totum revolutum de gente diversa con traumas diversos, desde el gorrino absolutamente desinhibido a la gorrina, que es madre de familia numerosa, o sea, es decir, tiene 25 hijos
los
y hace lo que puede para...
Los hay de todo.
Puercoespín es rock duro,
rockera,
está genial,
¿no?
Es rockera total. Y luego hay un personaje que es un ratón que es absolutamente divo y tal, que canta, pero canta maravillosamente, en plan Dean Martin uno de, o Bing Crosby, una cosa así.
Venga, que para estos días, ¿no? Entonces, con
está
nuestros sobrinos,
o sea,
hijos,
es
etcétera,
un poquito episódica, pero es muy...
Y luego que le han doblado una serie de actores.
Sí, pero sí, han dejado las canciones originales, porque todas las canciones son muy buenas, y ahí ha participado pues cómicos del estilo de Santi Millán, Concha Velasco tiene un pequeño papel, porque hay una diva que es muy divertida, que es como la que puede salvarles de la situación económica, que es como si fuese una caricatura del Crepúsculo de los Dioses. Está bastante bien. Es divertida, o sea, es muy cinéfila, con muchos guiños también a la actualidad, y además nunca pierde el tono familiar, o sea, es para todos los públicos, no se mete en fregados, como se han metido algunas últimamente, y está bastante bien, y las canciones, insisto, son muy variadas, con lo cual, si no te gusta el pop, hay jazz, y si no te gusta el jazz, hay...
Pues nada.
Y más opciones, ¿no, Juan?
Pues sí, volvamos a una película que en Estados Unidos la han maltratado, la crítica la ha puesto a parir, pero por lo menos a mí, yo creo que a Jero también, con Cruz no he hablado,
no
nos ha disgustado la última película que protagoniza Will Smith, que se llama Belleza Oculta.
Howard es un hombre brillante, ha perdido a su hija. Escribe cartas, no escribe a personas, escribe a cosas.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
¿De qué va esto?
Pues es un señor joven, Will Smith, que ha perdido a su hija, como de 6 años.
Un publicista.
Hace 2 años
éxito.
Y él está completamente hecho polvo en lo personal y en todo, ¿no?
Ay, me suena lo de la chica de Jersey, pero al revés. En vez de perder a la mamá, la hija, ¿no?
Sí, pierde a la hija y se
y
le va a la
pista. Sus compañeros de trabajo están preocupados, primero por él y segundo porque la empresa que él fundó y de la cual ellos son socios, pues está empezando a tener problemas por la apatía y desinterés de él. Entonces deciden ayudarle de una manera que no puedo contar, porque es la película, ¿no? Entonces la película aborda un tema que es muy complicado, que se ha tratado bastantes veces en el cine, que es el del duelo ante la muerte de un hijo. Toca temas muy serios, no los toca mal, no es muy profunda la película, pero a mí me parece que eso que le han acusado de ser...
sensiblera,
tóxica, decía un periódico.
Es que no has contado casi nada y lo cuenta el tráiler.
No lo cuentes porque el tráiler está muy bien porque engaña. Yo no diría más.
Engáñanos, Jero, no, un poco no, más.
Bueno, allá tú con los oyentes. Hay que decir que está Helen Mirren, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley, bueno,
pero que es como el intento de este año de Will Smith por volver a conseguir una nominación
y por hacer una película de lo Frank Capra. O sea, hay en esas cartas que él escribe, pues hay una serie de elementos, digamos, sobrenaturales o trascendentes o mágicos, como quieras, que es lo que se va a ir desvelando a lo largo de la película.
Y ya,
o sea,
ya.
Esto es lo que intentan hacer desde hace bastante tiempo algunos cineastas. David Frankel no es de los mejores.
David Frankel es el de El Diablo Viste de Prada, ¿eh?
Sí, pero lo hace bastante bien. Y a mí me ha gustado. Es una película muy grata, es muy navideña. Es una película
bueno,
de
superación. Es que es la única navideña que hay de momento.
Y luego, además, en el fondo es... El título original es Belleza Colateral. Y lo que te viene a decir es que todos tenemos sufrimientos, a veces muy fuertes, tan fuertes como el del protagonista. Pero nunca hay que perder de vista
que siempre hay belleza colateral oculta. A mí me gusta más el título español, ¿no? Que te ayuda, ¿no? Tienes a los demás, que además también tienen sus propios problemas, porque estos tres amigos que intentan ayudarle se va a ir desvelando también sus
no,
problemas.
No, pero es mejor bien. Colateral, ¿eh? Porque, a mí no me gusta porque colateral. Lo que te dice la peli es que esa belleza no está oculta, lo que pasa es que no la estás mirando.
Bueno, está oculta para ti que estás encelado con el sufrimiento.
Y estás
es que colateral
cosas.
Me suena a daño colateral, bueno, y entonces no me gusta.
Ya, bueno,
mucho.
Es que como hay veces que tenemos tan manoseado el lenguaje, no se sabe uno por dónde. Pues bueno, nada. Tercera opción.
Bueno, ahora vamos a una película tremenda, de dura, que se llama Las Inocentes. Bueno, vamos a escucharla. Una película polaca que se llama Las Inocentes.
Una mujer va a morir. No se da cuenta del peligro. Mi deber es proteger nuestro secreto. Que Dios nos proteja. La fe son 24 horas de duda y un minuto de esperanza.
¿Contexto?
Bueno, el contexto es Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Y en un convento de monjas, bueno, pues entraron los rusos, las violaron y la gran parte de las monjas del convento se quedaron embarazadas. Entonces ahí es donde empieza la película, ¿no? Cada monja, hace el viaje en el tiempo y en el contexto, el trauma tan tremendo que puede ser para una monja en los años 40 vivir una cosa así, ¿no? Y eso es muy respetuoso, son hechos reales, contados a través de una médico de la Cruz Roja, que es la que le atiende a estas monjas, que lo descubre por casualidad. Y cinematográficamente es muy impactante. A mí la pega que le pongo es que hay muy poca esperanza. Es decir, sí. Es demasiado fatalista y demasiado tremendo.
Y un poco fría también la película, ¿no?
Sí, sobre todo con el personaje de la priora, que está un poco dramatizado.
Es, o sea, todo muy tremendo.
Le falta un hervor, es la mejor película de una francesa, Anne Fontaine, porque la película es sobre todo francesa, es una coproducción franco-polaca, pero realmente desde el punto de vista visual, con algún toque a lo Dreyer, está bastante bien.
Muy variada, ¿no?, la cartelera de
sí, porque
de esta
ahora
semana.
Vamos a la adaptación de un famosísimo videojuego que llega por fin a las pantallas. Ya el videojuego es bastante complicado y confuso.
Juan, di que no se te da bien, que siempre pierdes, pero no te hagas este rollo.
Bueno, Assassin's Creed.
Ayer a las 6 de la tarde fuiste ejecutado y se certificó tu muerte. Ya no existes. Estás a punto de entrar en el Animus.
¿Qué quieres de mí?
Tu pasado.
Es un peñazo de aquí te espero.
Un tostonazo.
Es de las peores películas del año. O sea, sí, sí. Una decepción brutal. Yo no conozco el videojuego, pero es de un director... Que venía con el precedente de haber hecho Macbeth, que había sido bastante elogiado, con Michael
raro,
Fassbender,
¿no?,
y con Marion Cotillard.
Repite pareja protagonista.
Vaya cambio de registro.
Que a mí yo ya le puse pegas porque a mí me pareció excesiva esa adaptación, me pareció muy teatral, aunque me gustó. Esta es que no he entendido nada, o sea, porque es un tío que muere, pero que le meten en un programa que le permite ir al pasado.
Se desarrolla la película en Madrid, en unas instalaciones siniestras.
Sí, bueno, y luego en Sevilla, en Sevilla están los malos, que es Torquemada con todos los templarios, o sea, es la visión más grotesca y más ridícula de la Inquisición.
Javier Gutiérrez hace Torquemada.
Javier Gutiérrez, y luego este actor también español, el Kevorkian Jobbik Kerkerian. Que bueno, no está mal, pero es que es caótica, confusa, toda llena de efectos visuales y sobre todo, los asesinos se podían, es como una ONG que se podía llamar Asesinos por la Paz, pues se dedican a matar a los malos, porque los malos van contra la libertad, que entiende esta organización como el derecho a hacer lo que a uno le peta sin ningún tipo de referente moral ni legal. Eso es lo que defienden los buenos. Dices, a ver, explíquemelo usted, ¿no?
Muy bonito,
o sea,
¿no?
Está todo permitido, lógico, todo permitido sin ningún tipo de referente moral. Y entonces el gran enemigo de la Inquisición, que es Javier Gutiérrez, pegando gritos y quemando gente ahí en... Es una cosa demencial, pero más que eso es que no se entiende nada. Va saltando de pantalla en pantalla, todo con unos efectos digitales súper oscuros.
Nada,
y dice, mira, tío,
game over, una... le damos, ¿no?
Vamos,
game
hecho,
over.
Bueno, pues vamos a una...
durísimas.
Vamos a una peli muy agradable que nos cuenta las primeras horas en la relación de noviazgo entre Barack Obama y Michelle, y la película se llama Michelle y Obama.
Es el chico que está haciendo prácticas tuya derecho en Harvard.
¿Cómo se llama ese chico?
Barack Obama.
¿Barack o qué?
Quizá tenga que escribir libros o defender de alguna forma los derechos civiles.
Desde la política.
Bueno, pues es la historia de la primera cita, donde él claramente aspira a
que
conquistar.
Sea una cita, ella no.
Ella no quiere nada de saber de liarse con un compañero de trabajo, está muy nerviosa.
Es que es su jefa ella, yo no lo sabía.
Y la película,
eso es así, ¿eh?
Es así, claro.
Y la película te cuenta las primeras cosas, o sea, que decir, no es una película que cuenta el noviazgo, sino esa tarde, donde van al cine, pasean, van a un acto medio reivindicativo político.
En una exposición de arte africano.
Se toman un helado, es decir, y va saliendo pues distintos elementos de ellos, de lo que piensan. es muy agradable. La película yo creo que no tiene muchas pretensiones. Es verdad que les pone muy bien.
Tiene un punto geográfico.
Sí, sí, sí. Pero no se mete en jardines, no, no es ideológica.
¿Quiénes son los que,
pues
los
mira,
que interpretan?
Son Parson Sawyers y Tika Sumter, que son desconocidos, pero están
no,
muy bien.
Bueno, desconocidos aquí, ella es una modelo.
Sí, pero bueno, que en el cine no han hecho mucho.
No.
Como el propio director, que es Richard Tane, que es su primera película.
A pesar de que son negros, película, es una película blanca.
¿Habéis hecho ya la carta a los Reyes?
No, todos nosotros nos hemos portado muy bien, menos Juan, que ya ha visto los chistes estos que está haciendo.
No se acordó, no, pero se le perdonamos porque no se acordó.
Oye, ¿a ti te ha tocado la lotería?
Ah, nada, que va a tocar.
Ah.
A mí me toca el gordo todos los días,
lo
estando aquí en la
salud.
Noche de COPE.
Sí, señor, sí, señor.
Claro que sí, que tengáis pues feliz Navidad.
Feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Que lo paséis muy bien.
Hasta
Jero,
la
Juan,
semana que
gracias.
Viene.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toma.
Mamá, 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 la Virgen va caminando en la mulita de los moños y San José va detrás, detrás. Dándole al niño madroño, dormió al niño no le dé bomba, que con los madroños se van borrachas. Dormió al niño no le dé bomba, que con los madroños se van borrachas.
Inténtalo, trasnochador, pero no vas a poder evitar bailar zambomba en la noche de COPE.
Y San José le decía, y si lo probó que me mate, que me mate, que me mate.
Que lo estamos diciendo de verdad, ¿eh? Que aquí hay mucha gente bailando, dando nudillos aquí en la mesa, taconeando, porque esto es alegría. Esto es alegría y esto es arte, trasnochadores. A ver si os pensáis que el espíritu navideño es una cosa nada más de tal... Que no, Archilla, que no.
No,
que
pero
no.
Que no.
Que hay que venirse arriba con la zambomba flamenca este año, que es una tradición andaluza que nos encanta.
De verdad, o sea, está formado por 15 artistas. Aquí no hemos llenado el estudio con 15, pero es que solo con los que hay creo que la vamos a liar bastante
sí,
parda,
sí, sí.
No hace falta que sean 15. Bueno, pero son representaciones diarias sin parar hasta el 30 de diciembre en el Teatro La Latina de Madrid, que se convierte en un tablao de villancicos a ritmo de flamenco. Pero antes, ¿qué queremos que se convierta esto? La noche de COPE en un tablao también, mucho antes, siempre.
A ver, el de los ritmos. Tomasito, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Uno de los artistas que participa en esto, que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Frank Serra, que es el productor musical del espectáculo. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Y Fernando Soto, de verdad, que nos puedes asegurar que esto va a ser una fiesta, ¿no?
Va a ser una fiesta. Muy buenas noches a todos y buenas madrugadas.
Ay, claro que
de
sí.
De verdad, otro de los artistas aquí, de verdad. Pues eso, que hemos juntado unos cuantos para hacer una pequeña fiesta previa, ¿no? A que os subáis al teatro a liarla. ¿Qué os parece?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos, mira, las horas que son. Yo me he esperado para estar gustísimísimo. Pues la verdad que sí, la fiesta está asegurada porque, bueno, estamos calentitos. Y hacemos una representación de la zambomba de Jerez, donde no faltan los villancicos, ¿no? El cante, el baile.
Los vinos, los pestiños.
Los pestiños, la anís. Y bueno, muchas gracias de verdad porque... por segundo año, estamos también en el Teatro La Latina.
Sí, es que sois unos fenómenos. Ahora que a los trasnochadores se lo hemos dado facilísimo, ¿eh? Ya con esto, la musiquita ya sonando. Realmente, ¿cómo empieza una zambomba flamenca? ¿Empieza así? ¿Cómo haces tú?
Pues sí, una zambomba, ¿no? Empieza a cantar villancico, baja mi prima con la bata, el otro saca una botella de anís.
Los pestiños, sacamos un poquito de vino, un poquito de anís, vino...
Venga, dale, dale, vino, Fernando.
A ver, vamos a intentarlo.
Micaela, vino de Sanlúcar de Barrameda.
Que es una herder del cielo, se llena el pato de María, lleno fueron los primeros. Ay, ay, que charamu, 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 es con popo. Por ejemplo,
vamos,
ya está ligado.
Por ejemplo... Esto es por ejemplo.
Familia, siempre por ejemplo, reunión, siempre por ejemplo.
Y a gustísimísimo.
Familia, reunión, qué de conceptos y de valores de toda la vida, ¿no?
Sí, y con poquito se hace todo. La verdad, no hace falta tantas cosas, es verdad. No.
Sí, porque la zambomba originariamente viene del 1800 y pico. Allí,
de último del 800.
Exactamente, viene. Allí en Jerez, después Sanlúcar, Rota, el Puerto. Y entonces, pues los patios andaluces, los patios de Jerez, las familias pues se reunían, unos llevaban pestiño, otros llevaban un vino, moscatel, un guiso, a cantar, a bailar, y la fiesta pues continuó hasta nuestra época. Y entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Traerlo a Madrid, al Teatro de la Latina.
Y como no nos gusta la fiesta...
Creo que esto podría ser nuestra fiesta de fin de año perfectamente, ¿eh?
Por supuesto.
En vez de estas de cosas año, de cotillones buena, y cosas
todo,
así.
Todo. Puede ser toda
verdad,
la fiesta.
Oye, está invitado la copa entera, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias.
Pero entera, ¿estás seguro? Sí, somos muchos, ¿eh?
Todo el
hasta
mundo.
El señor de abajo.
Claro.
Hay repertorio para el rato, ¿no?
De verdad que lo aseguro que... ¿Verdad, Fernando? Que
sí. Es un espectáculo muy bueno, un espectáculo que hay muchísimos artistas. No es solo Fernando Soto ni Tomasito, está también Diego Carrasco, está María Terremoto, Chelo Pantoja, Lindsay Fernández, Naike Ponce, Jesús Líder Puerto, Raquela,
Curro de Navajita
Platea. Un plante de
Diego
artista
Villegas,
que no se lo pueden perder la
mira,
gente.
Mira, está un rap villancico ahora.
Oye, pero son muchos artistas diferentes, aportáis cosas muy distintas cada uno, ¿no? O sea, que la mezcla es
cada
buenísima.
Cada uno damos nuestro granito de arena.
Sí. En este
yo
caso,
soy, mira, Tomás es muy fiestero, Tomás es una porborilla en el escenario. Yo soy más clasicón, me gusta mucho Juanita Reina y me gusta mucho Marifé de Triana, el cuplé, la copla. Bueno. Y damos un poco lo que somos cada uno, ¿no? Y de verdad que Tomás no se lo tienen que perder la gente porque no se puede aguantar, porque es el rabo de una lagartija.
Frank, esto es, nos lo está, se puede
nos
aguantar.
Lo está demostrando además aquí.
Bueno, nosotros estamos encantados. Los productores somos Luis Mi Fernández, Susana Elena Benítez y yo estamos encantados de tener a estos 15 artistas en el escenario, porque, bueno, ellos han dicho que cada uno pone su granito de arena, pero tienen un denominador común, que todos ellos y nosotros, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, hemos mamado desde pequeñito lo que son las auténticas zambombas flamencas, y lo que tenemos en el Teatro de la Latina es una auténtica zambomba flamenca. De hecho, el público cuando entra al hall del teatro es recibido con vino de Sanlúcar de Barrameda. Micaela, Moscatel, Manzanilla, etcétera.
Para que las palmas vayan más sueltas, sí. No al ritmo, no hace claro. Falta, pero...
No, para que la gente se le quite la vergüenza, porque tú sabes, cuando la gente entra en el teatro, se queda muy como muy así, muy retraído, ¿no?
Que
no,
parece
no,
que
no.
La butaca te da un poco
no,
de...
No, porque es que claro, la Nochebuena y la zambomba lo que trae es que cada uno aporte lo que sabe y lo que el Señor ha mandado. Por eso te digo que la Micaela al principio viene muy bien en el hall del teatro, claro que sí.
No, hermano, como los conciertos, se entra calentito, ¿no? El público tiene que entrar calentito, en este caso, pues bueno, tiene, la verdad, la producción tiene todos los detalles, ¿no? De hacer ese detalle de vinito, para que entre la gente calentito. También es cierto que también Susana, la directora y ellos, pues saben cogernos nosotros cada cosa y nuestro hilo, que tú cantas este villancico, tú otro, y sabemos, o sea, también una persona que nos guía, ¿no? Dentro de todos los que somos, ¿no? Porque si no, imagínate, hay 15 flamencos.
Menudo lío.
Pero bueno, la verdad que tú muy bien. Ahí la verdad que se va a pasar muy bien.
Y
vamos
somos
a...
una familia, somos todos
sí,
una familia.
Sí, así hacéis esto, sí. Cosas que os unen a ratos antes del espectáculo, cenáis juntos, no sé, ¿qué hacéis?
No, en camerino todos nos vemos media horita antes.
Bueno, y también
y la formamos en camerino.
Fernando,
también.
Incluso ahora.
Sí, la copita de anís.
Exactamente, el moscatel, el
ajá,
muy bien.
La bien y su pota, y no le sorto mate. Mira, y San José le decía, chiquillo, mira, que si lo pruebo que me mate, que me mate, que me mate. Mate, no, Juanín, no lo te... Mamá, que con los malignos se papó. ¡Que te va!
¡Ale! Oye, pero qué peligro, Tomasito, claro, si te dan tantas ganas de cantar, cuando estás comiendo se comerán toda tu comida, no puedes parar.
Bueno, luego cojo yo un ratillo, así estoy, cada día pierdo un gramo.
Que te pongan en un plato todo y te lo reserven.
Es de los de mi tipo, Archilla, ¿te has dado cuenta?
Oye, muy importante, tipo fino. Que la Diputación de Cádiz nos ha ayudado, ¿no?
Sí, mira, la zambomba flamenca, marca zambomba flamenca, está creciendo tanto aquí en Madrid que incluso la Diputación de Cádiz este año ha querido colaborar con nosotros. Así que muchísimas gracias a Cádiz entera.
La estáis liando muchísimo, pero si los trasnochadores todavía no se han hecho una idea completa de lo que ahí se monta, poned esas orejas en alto.
ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena, ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Por tarde Belén, ay, ay, estrella, sol y luna, que la bien y tose, y el niño que está la cuna.
Todos repetís, eso es porque el año pasado salió fantástico, o sea que este año se va a liar también.
Esperemos, esperemos que salga bien, pero yo creo que sí, por cómo va la entrada de la venta de la taquilla, yo creo que va a ir mejor, va a ir muy bien. Hombre. Mejor que el año pasado, porque este año tenemos 11 funciones.
Que puede ir toda la familia.
Hombre, porque es familia, para todos los públicos,
como,
¿eh?
Como sigue la cosa así, vamos a hacer 20, imagínate, hacemos doblete. A mí no me importaría, porque como estamos en fiesta, pues bueno, mira, que la gente... Vaya, claro. Te saquen tu entrada de verdad, claro. Porque la va a gozar.
Qué bonito, sí, sí, esto de unir las raíces, la Navidad con el flamenco. ¿Vosotros cómo lo recordáis cuando erais niños, cuando erais chiquillos?
Bueno, yo lo recuerdo porque muy feliz, porque estábamos todos juntitos, ya por desgracia falta gente en la familia. Pero cuando era pequeñito, sí, era súper feliz, ¿no? Era la niñez. No te enteras de nada y todo era bonito, ¿no? Y mi madre cantaba un villancico, mi padre sacaba la guitarra, mi hermano tocaba las palmas y era como una cosa, como un embrujo navideño, ¿no? Que se tiene en el mes de diciembre, que es muy bonito.
Que de repente todo pasaba, ¿no, Tomasito?
Sí, la verdad que sí, había... Ahí en casa se formaba... Bueno, nosotros somos hermanos, imagínate, ahí de momento en un patio.
¡Guau!
Pero bueno, pequeño, me acuerdo una vez que no, mi madre hizo un pestiño que no me inventó, un dolor en un diente, madre mía, un dolor y tal, digo, más este pestiño, dice, pestiño flamenco, niño. Y ya por ahí yo empecé así, ande, 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 la Mari. Pero lo recuerdo muchísimo, pero ese año tuve un dolor de aquí en el colmillo, Fernando.
Por modo del pestiño.
Por modo del pestiño en la suquita, me subí arriba, era pequeño, pero de verdad, muchas candelas, muy a gusto, familia.
Pues a cantar con la familia. ¿Era por esa época o un poquito más mayorcito cuando Lola Flores?
Era más pequeño, con
¿más unos, pequeño?
Unos 9 años y tal. Con Lola Flores fue con 12 o 13 años, ahí con Lola Faraona. También
bueno,
le gustaba,
qué grande eso. Buena.
Total, que mira, aquí estamos nosotros, para lo que queráis la COPE.
Oye, ¿cómo recuerdas trabajar de niño con Lola Flores?
Pues bueno, bien, ahí estábamos, cada vez que llamaba, me llamaba por teléfono, hacía tu, 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 me entraba aquí en el corazón unas 40, pero bueno, fue un puntazo, fue, pues imagínate, me enseñó esa energía que tiene, esa espontaneidad, y bueno... Un día de hoy, pues estoy aquí. ¿Y dónde estoy? Pues la zambomba flamenca.
Zambomba flamenca venga, para venga. Rato, trasnochadores.
No aquí... me gustaría que ella estuviera la Faraona, en verdad, que hubiera además, el teatro
gustaría,
aquí. Está.
Gustaría,
por cierto, sí. Está invitado Prima Lolita y Rosario, está invitada la familia, allí.
Sí, ahí todos. Está, a ver si a estas horas prima. Están despiertas.
Claro,
sí.
Porque es que no la veo, si no
sí,
se lo digo así.
Sí, ellas están despiertas.
Claro,
sí, sí.
Seguro, si no se lo digo así no nos vemos, ¿verdad? No la vemos, más o menos.
Que sí.
La gente va a disfrutar muchísimo de este espectáculo, porque además nos lleva a lo más profundo de nosotros. Quiero decir, que estamos todo el día con una rutina, vivimos tan rápido, oye, vamos a parar un poco y vamos a vivir el momento sin tener el telefonito delante, ¿no? Sí. Esto también nos lleva un poco a eso.
Sí, y además a la vida hay que darle música. A la persona hay que darle música, porque la música, mira, si tú tienes depresión, no te tomes al Prazolam de este.
Sí, el Prazolam.
Al Prazolam no te lo tomes. Pon un disco de la zambomba flamenca.
Teníamos ganas de ya que tener ese espíritu navideño aquí en el programa.
Y cae en la ley del cuartel.
¡Vamos!
Con su queja entera y cogió la pandereta. Y Micaela se ató la zambomba. Y papi, dime, dime. Papi, papi, dime. Ay, corre, 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 desde el cine Bante. Ay, corre, 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 desde el cine Bante.
¡Ole! Claro que sí.
Cuando dicen que descansan, se refieren a esto. Más o menos.
Sí, más o menos. Archilla.
La latina.
Fran Serra, que muchísimas
gracias.
Tomasito y Fernando, muchísimas gracias.
A estáis invitada a la zambomba sí, flamenca del Teatro de la Latina.
Pero por
muchísimas
madrugada.
Gracias. O por trasnochar. Por trasnochar.
Por trasnochar. La Virgen María trasnochaba. Dándole la puntí. Dándole la puntí. Mira, papá.
Haciendo el armario del niño.
Gracias.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
populería. Van todos gitanos de la tierra mía, cantando, bailando por bulería, por bulería, por bulería.
Nos quedan, pues, segundos, ¿eh? Para llegar a las 4 de la madrugada, trasnochadores, con este arte de zambomba. Nos vamos a despedir, os vamos a desear que tengáis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que estéis juntos, que estéis celebrando estos días y la esencia de la Navidad, que la lleváis escrita cada uno de vosotros en el corazón. ¿Qué más os podemos decir? Que sonriáis, que seáis muy felices. Disculpen las ojeras. Buenas noches, buenos días.
Y le pusieron por nombre Manuel. Canto gitano de la tierra mía. Canto...